Buenos días para todos. La verdad es que es un gusto poder estar compartiendo este segundo año de Somos, que creo que se está transformando, se ha transformado en una cita ineludible en lo que tiene que ver con la construcción de un país más inclusivo. Y ya está bajo responsabilidad del Ministerio que dejar todo pronto para que esto realmente se transforme en una política pública del Ministerio de largo plazo y que el próximo año el compromiso sea que se realice nuevamente, porque esta sala colmada y toda la cantidad de gente que está mirando por la transmisión y los comentarios que uno recibe de la experiencia del año pasado dan cuenta primero de la necesidad que tienen el sistema y el país de generar estos espacios para poder dialogar interdisciplinariamente, crear, pensar y empezar a dar pasos concretos y efectivos hacia la inclusión. Y segundo, porque es muy necesario seguir avanzando. Yo siempre digo, nosotros, lo decía Francisco, en nuestro país tenemos un sistema jurídico, un conjunto de normas que realmente son muy garantistas. Nosotros somos un país que rápidamente reconoce derechos a partir de la norma. Pero después hay un segundo paso, que es el más difícil de todos, seguramente, que es garantizar el efectivo goce de esos derechos. Nosotros tenemos un sistema jurídico que reconoce y habilita muchísimos derechos y que en el propio sistema educativo la inclusión es un eje transversal, lo es para la ANEP en su plan de desarrollo educativo, lo es para el Ministerio de Educación y Cultura. Pero después en el día a día, cuando esos derechos empiezan a ejercerse y la realidad empieza a hacer carne, y es mucho más difícil poder garantizar el efectivo goce. Estos espacios, estos encuentros nos habilitan a poder construir cómo vamos a llegar al goce de esos derechos. Y por lo tanto adquieren una particularidad, una significativa particularidad en la construcción de un país más inclusivo. Yo podría aquí hacer un listado de los grandes avances que ha hecho el sistema educativo para la inclusión, que de verdad han sido muchos, y son muchos y muy valorados, especialmente cuando uno sabe las dificultades que tenemos para poder generar un sistema educativo inclusivo. Pero la verdad es que, sobre todo esto, ustedes van a estar hablando estos 2 días y además aquí hay gente que conoce mucho mejor que yo el sistema educativo. Yo no les voy a contar a ustedes los grandes avances que hemos tenido, pero sí quiero desde la administración plantear el gran desafío que todavía tenemos por delante, que no lo desconocemos, que sabemos todo el trabajo que hicimos para llegar hasta acá, pero que sabemos muy bien que nos falta todavía un larguísimo camino por recorrer para efectivamente tener centros educativos inclusivos que valoren la diversidad y que tengan el tiempo suficiente para pensar los tiempos de los aprendizajes según las necesidades de cada uno de los niños y niñas que forman parte de nuestro sistema. Estamos convencidos que es un camino que tenemos que recorrer y que tenemos un cuerpo docente ávido de conocimientos y dispuesto a generar una transformación desde ese lugar. Así que el éxito sabemos que está garantido. Por lo tanto, festejamos estos espacios, los acompañaremos y seguiremos generando todos los otros que sean necesarios para poder seguir avanzando en un sistema educativo efectivamente inclusivo. Muchas gracias y el mayor de los éxitos.
Bueno, muy buenos días y muy bienvenidos todos a esta segunda edición de este congreso. Me gustaría muy brevemente señalar la importancia de dos o tres ideas que en nuestra visión están atrás de todo esto. La primera es la idea de continuidad. Está muy bien que tomemos iniciativas. Está muy bien que nos embarquemos en distinta clase de actividades, pero la eficacia de todo eso tiende a ser baja cuando no conseguimos asegurar una continuidad a lo largo del tiempo. Cuando se trata de impulsos esporádicos que los hacemos en algún momento de especial sensibilidad, pero después se pierde y hay que esperar a que aparezca otro impulso esporádico. Creo que una de las cosas que hoy tenemos para festejar es la continuidad del trabajo en materia de inclusión en los últimos años y en ese sentido, en lo que corresponde al Ministerio, quiero especialmente agradecer y felicitar al director nacional de Educación y a todo su equipo por lo que hemos venido haciendo. Esta actividad no es la primera, obviamente, porque estamos hablando de un segundo congreso, pero el primer congreso tampoco fue la primera actividad. Hay toda una línea de trabajo que se viene manteniendo en el tiempo, y esa es la manera de lograr políticas públicas que consigan cambiar el mundo. La segunda idea, fuerza para nosotros, es la visión integral, que pase integral en el sentido de interinstitucional, que pase por encima de barreras burocráticas y de límites institucionales. Nosotros venimos trabajando hace mucho con ANEP, y no solo con ANEP, en esa idea de el ecosistema institucional de la educación. En Uruguay hay un conjunto de instituciones públicas que son las que tienen una capacidad significativa de influir sobre lo que pasa en la educación. Algunas son muy visibles, como ANEP o el Ministerio de Educación, pero también está Saigual, que tiene una capacidad de impacto enorme. También está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, al que venimos fortaleciendo mucho. También está INEFOP. Nosotros hemos tratado en todos estos años de trabajar con esa visión de ecosistema, y en algunos temas como este se agrega el MIDES, que no estamos tan habituados a verlo como parte del ecosistema institucional de la educación, pero que tiene ahí un pie muy, muy, muy fuerte metido en eso. Si cada uno se hincha para su lado, si cada uno trata de hacer las cosas sin tener en cuenta lo que hacen los demás, el resultado casi inevitable es la incoherencia del conjunto de políticas y el mal gasto de recursos. Cuando conseguimos trabajar en equipo, las cosas mejoran mucho. Y miren que eso no es fácil, porque todo está como diseñado para que más bien cada uno trabaje por su lado, porque hay inercias institucionales tremendamente fuertes que empujan en esa dirección. Entonces, conseguir a lo largo del tiempo mantener esa visión de conjunto, trabajar en conjunto, conversar permanentemente las cosas, es un esfuerzo de torcer una tendencia histórica. No es que las instituciones lo impidan, pero a veces se han interpretado, por ejemplo, la autonomía como la prohibición de conversar. No, la autonomía no prohíbe conversar. La autonomía prohíbe imponerle decisiones a un órgano que es autónomo. Pero la coordinación, el intercambio de ideas, el impulso conjunto a ciertas iniciativas es perfectamente factible. Yo creo que hemos avanzado mucho en estos años en esta materia, y es un desafío que no lo perdamos. Una tercera idea muy importante y que tiene mucho que ver con esta actividad en particular es la importancia del conocimiento. Conocimiento teórico o conocimiento del que nos aporta la experiencia. La inclusión exige un acto de voluntad o un conjunto de actos de voluntad. Pero no alcanza con la voluntad. Porque si hay solo voluntad y no hay una base sólida de conocimiento, una base sólida de aprendizaje de lo que otros han intentado y lo que han logrado o no han logrado y por qué no lo han logrado, todo puede terminar en una gran frustración. Las mejores ideas, los mejores deseos, los mejores impulsos pueden terminar generando inmensas olas de frustración si no les incorporamos, y eso también da trabajo, ese componente de conocimiento que es el que nos ayuda no solo a hacer las cosas, sino a hacerlas bien y a realmente poder dar respuestas a las necesidades y a las demandas que surgen de la sociedad. Todo esto vale para nosotros, todo esto tenemos que hacerlo todos los días. Y acá quisiera conectarlo con un último punto que creo que es importante. Hace falta voluntad, hace falta conocimiento, pero además hacen falta medios, hacen falta recursos. Una educación inclusiva es más cara que una educación no inclusiva. Después, por supuesto, hay un montón de beneficios a mediano plazo y todo lo demás, pero si uno quiere tener los apoyos técnicos necesarios, si uno quiere tener el apoyo de conocimiento que hace falta, si uno quiere tener las comunidades educativas que están organizadas de tal modo que pueden realmente poner en práctica la inclusión, todo eso genera recursos, requiere recursos. Y miren, estamos en un momento en el que se está instalando en Uruguay una discusión enormemente importante. Uruguay está perdiendo alumnos. Está perdiendo alumnos por razones de natalidad. Hoy en primaria hay decenas de miles de menos de alumnos de los que había hace 20 o 30 años. Eso genera lo que los técnicos llaman el bono demográfico, que significa que hay un conjunto de recursos que ya no necesito. Si tengo decenas de miles de menos de alumnos, pero estamos hablando arriba de 50.000, depende de dónde uno ponga la vara, entonces necesito menos grupos y entonces necesito menos maestros. Eso genera disponibilidad a una serie de recursos que antes se usaban para ciertas cosas y después no. Y frente a esa realidad hay dos maneras de reaccionar. Una consiste en decir, bueno, qué suerte, la educación necesita menos plata, vamos a darle menos plata a la educación y vamos a volcarla a otras áreas de actividad. Y hay gente que tiene argumentos para plantear eso. La otra manera de verlo consiste en decir, aprovechemos el bono demográfico a favor de la propia educación. Lo que hay que hacer no es sacar esos recursos de la educación y ponerlos en otros lados, sino usar esos recursos que ya no necesitamos para lo que los usábamos antes, para hacer otras cosas que realmente nos importan. Por ejemplo, todos sabemos que en Uruguay tenemos un déficit muy importante de apoyo psicopedagógico. Extender eso, ponerlo al alcance del conjunto de los alumnos, de los docentes, de las comunidades educativas, requiere muchos recursos. Entonces, todo esto es transitorio, ¿no? Porque después estas caídas como la que tenemos, la experiencia lo muestra, se estabilizan y después hasta puede llegar a subir, pero durante unos años vamos a tener esa posibilidad de decidir qué hacemos con el bono demográfico. Yo estoy profundamente convencido de que no hay que hacerlo primero, que hay que hacerlo segundo. Que no hay que aprovechar esta situación para sacarle recursos a la educación, sino que hay que aprovechar esta educación para reorientar recursos, independientemente de que en algunos casos puedan hacer falta además recursos adicionales, y fortalecer áreas, formas de actividad que necesitamos si queremos alcanzar ciertos objetivos que nos parecen importantes. Y creo que la inclusión es uno de ellos. Y debemos incorporar a la agenda de discusión presupuestaria y de políticas públicas de los próximos años este tema. Para que no pase lo que pasa cuando no se discute, que es que por la vía de los hechos las cosas terminan ocurriendo de cierta manera que de pronto no es la más deseable. Lo mejor es convertirlo en tema de discusión. Convertirlo en tema de discusión y tratar, obviamente, de que las cosas vayan en cierta dirección y no en otra. Así que estamos muy contentos de esto, en un ministerio, además, que en general tiene un compromiso muy grande por la inclusión. Esto lo estamos haciendo en materia educativa, pero estamos tratando de que la inclusión sea una preocupación que atraviese todas las actividades del ministerio. Por ejemplo, en la cultura. Tal vez alguno de ustedes haya participado de ese maravilloso festival, que fue el Festival Sin Límites, organizado por el SODRE, en donde bailarines profesionales del Ballet Nacional compartían escenario con chicos con discapacidad. O estamos incorporando mucha tecnología, la audiodescripción de ballets, para que una persona ciega o con serias dificultades de visión pueda ir a ver un ballet y al mismo tiempo que escucha la música, tiene un dispositivo en donde escucha, por ejemplo, la voz de María Noel Richetto contando lo que está pasando en el escenario. O incorporamos tecnología a la Biblioteca Nacional porque hay muchos dispositivos de lectura, de audiolectura, a partir de textos digitalizados, pero no a partir del papel. Bueno, incorporamos a la Biblioteca Nacional dispositivos que permiten que una persona ciega o con muy baja visión pueda tener un aparato que le lee un libro en papel, que ese aparato tiene adelante. En Ceibal estamos haciendo muchas cosas, por ejemplo, las rampas de acceso tecnológico para que chicos con discapacidad puedan usar los dispositivos que Ceibal distribuye. Estamos trabajando mucho en la accesibilidad en todos los museos nacionales que dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Hemos hecho un relevamiento de puntos críticos en materia de accesibilidad, que hay muchos, y trabajando para ir solucionándolos. Así que es un tema que nos importa mucho, que atraviesa todas las áreas de gestión en esta administración y que además es un tema, lo decía Virginia y yo comparto, que tenemos que mirar hacia adelante, que tenemos que seguir desarrollando políticas coordinados, manteniendo la constancia en el trabajo, apoyados en el conocimiento y tratando de generar disponibilidad de recursos para responder a muchas necesidades que efectivamente existen. Gracias y buen trabajo.